Esta noche tengo un programa sumamente especial. Vamos a hablar del Papa Francisco, que recientemente partió de nuestro mundo. Como les dije, esta noche tengo el placer de contar con José Pepe Varela, católico, ferviente, presidente de una de las asociaciones del catolicismo en Puerto Rico, abogado, persona bien conocida también en la política. Buenas noches, Pepe.
Buenas noches, mis queridos amigos, y gracias por esta invitación, doctor Franceschini, conocido también por muchos como José Franceschini.
Gracias. Fíjate, cuando ocurre lo del Papa recientemente, su muerte y todo su apostolado, pensé en ti, porque sé que eres un católico ferviente, eres el presidente de una de las asociaciones de los católicos profesionales, y sentía que tú sí podías, me podías ayudar a hacer un programa especial de este ser especial como fue el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, argentino, y que demostró en muchos, muchos aspectos un papado, yo diría, muy diferente a la inmensa mayoría de los papas, por lo menos que yo tengo recuerdo, y especialmente muy por encima del papa anterior, que de hecho fue el único papa después de 600 años que dimitió, y ahí es que escogen al Papa Francisco, que desde un principio, me acuerdo estar viendo esa primera salida en el Vaticano con mi padre, que también era un ferviente católico, que en paz descanse mi padre, y me acuerdo verlo desde un principio con una humildad, inclusive no quería utilizar la ropa glamorosa, las joyas, etcétera, etcétera. Y desde un principio oí que otro cardenal le dijo: no te olvides de los pobres. Y eso fue como que eso le caló profundo, siendo una persona que evidentemente venía de una familia educada, en una familia, aunque habían inmigrado de Italia, pero era una familia relativamente acomodada dentro de, no venía de una pobreza. Y sin embargo, nos dio muchos ejemplos de ese voto de pobreza que yo entiendo que todos los papas e inclusive todos los sacerdotes deberían tener. ¿Y qué significa el Papa Francisco para Pepe Varela, católico ferviente?
Bueno, esa pregunta, yo quisiera que también cada uno de los que están oyendo, de los miles de radioyentes que están oyendo esa pregunta, debiera hacérsele. Esta pregunta, porque es importante no solamente la trayectoria, los logros, la personalidad del Papa Francisco, es que también el impacto de que cómo te puede ayudar a ti, como se llama este programa, podemos ayudarte para fines de ver uno mismo en esta 45, 50 minutos que vamos a estar aquí, lo que puede significar en tu vida, que no sea simplemente para reflexionar las bondades, las virtudes del Padre Francisco, del Papa Francisco, sino ver qué impacto positivo debiera ser en ti, en qué forma tú puedes colaborar el que el legado del Papa Francisco siga siendo vigente con tu propia vida, con tu propio pensamiento, con tu propia reflexión. Es decir, que este no va a ser un programa adicional para oír simplemente las virtudes del Papa Francisco. Es para que esa pregunta que acabas de dirigirme Le pido a cada radio oyente que también se la haga para que así signifique algo personal en su vida. Y contestando la pregunta tuya, dándole así que estas últimas días ha habido extensos artículos periodísticos sobre la Papa Francisco, pero simplemente para anotar los puntos sobresalientes, recordemos, Papa Francisco, argentino, allá fue un sacerdote que se distinguió también, empezó por su humildad, fue arzobispo en Buenos Aires, luego posteriormente colaboró a nivel regional en proyectos de importancia social para todo Sudamérica, y luego en el 2001 es nombrado como cardenal por Pablo II, y que ahí ya al recibir esa distinción, esa dimensión, pues empieza a demostrar su carisma y su inteligencia. Y así, ¿y qué ocurre? 2013, ahí luego de la dimisión del anterior Papa Benedicto VI, que dimite por razones de salud y que se distinguió más bien en la defensa doctrinal, se distinguió más bien desde el punto de vista intelectual en la defensa de los postulados de la Iglesia. Llega Papa Francisco, allá electo en la quinta votación, y como él dice muy bien, desde el fin del mundo, que era Argentina, que si no me equivoco es una sección de Argentina que se llama así, uh-huh. Fin del mundo. Y con esa introducción empieza su vigencia, y desde ahí, en ese momento, empieza a notarse una figura gigante para la Iglesia Católica y también para el mundo. Papa Francisco no era solamente el líder de la Iglesia Católica. Papa Francisco se convirtió en un líder mundial que influyó en tantos temas, en tantos asuntos, y su voz era oída. Tenía un eco inmenso su voz en todo el mundo. Y empezamos, si hacemos como un catálogo para hacer un resumen rapidísimo, empieza a atender los propios escándalos de la Iglesia Católica en el 2013. Escándalos por razón de abusos sexuales por parte de algunos sacerdotes, escándalo a nivel de la propia administración del Vaticano, escándalo por razón de unas actitudes anticristianas de varios sacerdotes. O sea, desde el punto de vista interno, ahí ya se estaba propiciando una fuga incontenible de católicos dentro de la posrazón de la falta de identificación que estaban teniendo con la Iglesia Católica. Y ahí empieza él a atender desde su propia entraña los problemas que tenía la Iglesia Católica. Posteriormente empieza ya a atender y dar a conocer a través de encíclicas, a través de expresiones públicas, ¿cuál era su postura? Mencionemos más que algunas. ¿Cuáles eran? Su defensa por la y darle mayor dignidad a las mujeres. Por eso es que aumenta el número de empleadas mujeres en el Vaticano. Por eso es que evalúa el inicio de un diaconado femenino. Por eso es que resalta la importancia de la mujer dentro del liderato de la Iglesia Católica. Posiblemente en los próximos años tendremos un diaconado femenino. Eso es de gran importancia dentro de la Iglesia. Seguimos. Su actitud con los homosexuales. ¿Cuántas veces ya se habrá, ya habrán oído ustedes, queridos radio oyentes que está oyendo este programa también, reflexionando consigo mismo y reflexionando en la figura del Papa Francisco, esa identificación y esa comprensión que tuvo con los homosexuales cuando ya le hacen aquella típica pregunta sobre la opinión de él sobre los homosexuales? Y dice, siempre que estén buscando a Dios, ¿cómo lo voy a juzgar yo el corazón de ese ser humano? Esa comprensión con un sector importante del mundo, quizá 8, 9%.
10%.
10% a nivel mundial que tienen esa característica o esa postura que muchas veces es producto de razones genéticas, otras veces por razones de la propia socialización y otros factores que muchas veces no son del conocimiento del propio ser humano. Pero esa apertura que tuvo, ese enfoque tan humano que tuvo con los homosexuales, se notó y vio claramente cuál era la postura que tenía este Papa. Y lo vimos con los homosexuales y con los inmigrantes. Los inmigrantes que también le trajo esa postura de la necesidad de acogerlo en la medida que sea posible, para que de esta forma pudieran demostrar que las naciones debieran ser receptivos de acuerdo a su propia capacidad atender los inmigrantes. Y por eso le trajo hasta cierto punto un enfrentamiento con a varios líderes políticos. Y ese es un punto importante, que independientemente que le ocasionó ese enfrentamiento, inclusive con el actual presidente de Estados Unidos, demostró claramente su postura, donde él metafóricamente hablaba de que en lugar de levantar un muro,
había que tirar puentes. Y de hecho llegó a decir que el que pretende poner muros no es un verdadero cristiano. O sea, que y claramente haciéndose referencia a Trump. Y es interesante que volviendo un poquito atrás sobre los homosexuales, es la Iglesia Católica precisamente, históricamente hablando, la que verdaderamente condena el homosexualismo. El homosexualismo hasta entonces era permitido, era algo abierto en Roma y en Grecia, y de hecho era como un estatus en muchas ocasiones de tener un joven como pareja, teniendo la mujer, y entendiendo que para aquel entonces la mujer no tenía prácticamente ningún reconocimiento, ningún poder en absoluto. La mujer pertenecía al hombre en aquel, estamos hablando de las Edades Medias, ¿no? En los siglos 13, 14 y 15. Y ahí es que entra Constantino, y es el que crea toda una serie de reglamentaciones dentro de la Iglesia, incluyendo la condena del homosexualismo, el celibato. Las mujeres no podían participar ¿cómo es que tú le llamas? No pueden ser padres, o no pueden ser... Sí. No pueden dar la comunión, etcétera, etcétera. Así que el homosexualismo, que ha sido sumamente controversial históricamente dentro de la Iglesia, es este Papa el primero que verdaderamente asume una postura de compasión, de empatía. Ya hay mucha evidencia científica de que los homosexuales nacen, no se hacen, como mucha gente cree. De hecho, nunca se me olvidará un paciente homosexual que me dijo, si eso fuera una decisión mía, entonces sí, verdaderamente estoy enfermo mental. porque nadie típicamente combaten, uno, los homosexuales combaten por muchos años antes de salir del closet, como ellos le llaman. Y obviamente el problema principal, o por lo menos uno de los problemas principales que la iglesia ha tenido es los problemas de abuso sexual, la pedofilia, que ha sido histórico. Esto no es de ahora, evidentemente esto lleva probablemente siglos y por lo menos muchos, muchos años, donde los sacerdotes, y como tú muy bien dijiste, algunos sacerdotes abusaban de los monaguillos y de los niños, especialmente que no sabían lo que estaba pasando. Y es sumamente traumático para un niño que un sacerdote de una forma u otra abuse sexual. Y mucha gente malinterpreta también el abuso sexual. La gente cree que tiene que haber penetración para haber abuso sexual. Y de hecho, la inmensa mayoría de los abusos sexuales no hay penetración, como mucha gente cree. Hay otro tipo de juego, de toque, de masturbación, etc. Y no hay duda que esto ha sido uno de los problemas principales que el Papa se tuvo que enfrentar y que yo entiendo que por lo menos dio los primeros pasos en condenar, inclusive llegó a permitir que uno de los sacerdotes lo condenaran criminalmente. Típicamente los sacaban y los mandaban para otro o para otra jurisdicción o supuestamente para un sitio donde tenían que estar rezando, etc., aislado del mundo, pero no los condenaban como a cualquier otro hijo de vecino que abusa sexualmente de un niño o de una niña en Puerto Rico. De hecho, y tú eres abogado, pero es una de las pocas delitos que no tiene probatoria. Así mismo lo condena la sociedad por el daño que le hace a ese menor. Así que el Papa, sin duda, tuvo unas posturas que le trajo muchas críticas, porque aún dentro de la Iglesia hay un fundamentalismo que quiero que me hables un poco de eso, porque el Papa se tuvo que enfrentar a todos estos cambios, que son cambios que podríamos decir de nuestro siglo, de este siglo reciente, como es el permitir que las mujeres hagan y sean partícipes al tope. O sea, yo creo que en un futuro, si nos proyectamos, va a haber una papa, por decir, mujer, eventualmente, porque ¿por qué no? ¿Sabes? Así que el Papa, como te dije afuera del aire, mucha gente lo llama reformista, otros lo llaman revolucionario. Sin duda, fue un Papa valiente, pidió perdón cuando cometía errores, pidió perdón cuando llegó a Perú por todos los crímenes a nombre de Jesucristo que hicieron en Perú. O sea, que fue un papa sumamente impactante. Yo, que no soy un católico activo, que tengo mis issues con la iglesia, me permitió verdaderamente decir, este papa me llega. O sea, este papa tiene algo que verdaderamente, y como tú muy bien dijiste, fue a nivel mundial. Fue un papa que se reunió con judíos, un papa que se reunió con musulmanes. Eso no había pasado. Y reconociendo probablemente que es uno de los debates grandes, porque los católicos muchas veces creemos que tenemos el sartén agarrado por el mango y que somos los únicos que nos salvamos o que somos los únicos que vamos al cielo. Él reconoció que todas esas otras religiones también. Así que él dio unos cambios, unos pasos que ojalá, y debemos hablar un poco del futuro de quién podría verdaderamente coger esa batuta y continuarla, porque puede ser, como ha pasado recién, y lo tengo que decir, porque si no lo digo, como dicen por ahí, reviento. O sea, la situación de Estados Unidos con el presidente Trump, yo siento que hemos mirado para atrás en muchos aspectos sociales, y creo que sería muy triste que pasara lo mismo en la Iglesia Católica, que sabemos que tiene alrededor de 1.2 billones de seguidores, o sea, que es una organización que impacta a mucha gente en el mundo, y por eso yo creo que hay tanto dolor por un lado, pero alegría por el otro de haber tenido la experiencia de este Papa.
Bueno, en primer lugar, le recuerdo al radio oyente que estos temas que estamos trayendo, el homosexualismo, ¿cuál es su actitud sobre el homosexualismo? Es importante que usted mismo se revise. Vea lo que hizo el Papa. ¿Cómo lo aplica usted? ¿Cómo usted tiene la percepción con las mujeres? ¿Hasta Excelente. Cierto punto debiera usted está bien o debiera revisarla? ¿Cómo usted cree que debiera estar con los inmigrantes? ¿Hasta cierto punto? ¿Cuál es su percepción de los inmigrantes? Esto es lo que invita el Papa Francisco ahora. Y fíjense bien que Papa Francisco también interviene en la cuestión política, en la búsqueda del bien común. Y muchas veces es chocante que muchos puertorriqueños asumen una actitud tan indiferente con la política, como si eso no fuera parte de su responsabilidad social, la evaluación de las distintas opciones y educarse sobre los diferentes campos. Porque fíjense bien que era un líder religioso, pero también mantenía una postura clara y también con una voz pública en asuntos políticos. Y por eso que invito también a este radio oyente que nos está oyendo, ¿cuál es su actitud sobre la política? ¿Se está educando? ¿Está viendo las opciones para ver lo que qué es lo que usted percibe sobre esto? Por otra parte, y es necesario también anotar que la posición del Papa sobre otros temas es de gran importancia. Así de estos temas que hemos traído, también fíjese bien lo que él hizo. La posibilidad que salga un Papa electo que tenga una misma enfoque, visión de Papa Francisco es alta. Porque ahora mismo él tuvo fue certero y nombró cerca de 80 cardenales de los 136, que eran muchas veces de provincias pobres, que eso ayudaba también que cuando vaya a emitir su voto en los próximos días, también se va a identificar con Papa Francisco para seleccionar un Papa que tenga el mismo enfoque. Es decir, que hay una grandísima oportunidad para que el nuevo Papa continúe con esta gestión dentro de la Iglesia y también a nivel mundial. Y un dato bien interesante sobre este diálogo que es interreligioso y ecuménico que ha tenido con el liderato religioso mundial, abriendo un puente, abriendo un diálogo con todo este liderato religioso, que es importante saberlo. Aquí, a nivel de Puerto Rico, debiéramos también propiciar, como ya hemos empezado, un diálogo interreligioso, un diálogo ecuménico. Ya aquellos que le interesen, le dejo saber que quiera unirse, por ejemplo, a este comité de profesionales católicos, a un comité de profesionales evangélicos, a un comité ecuménico en honor al Papa Francisco. Se lo estoy dejándole saber para fines de que puedan comunicarse con este servidor en cualquiera de las tres vertientes. Mi teléfono es el 787-612-0601. 612-0601 y me envíe un mensaje si de alguna forma se quiere integrar a estos movimientos que estamos fomentando, como también demostrar el tiempo libre que pudieran tener ustedes en beneficio de la comunidad, que fue lo que hizo el Papa Francisco para esos fines. Y de esta forma vamos a tratar de darle cohesión y resaltando luego de este receso la importancia del Papa Francisco a nivel mundial y a nivel de usted como oyente de este programa.
Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer, el gusto de estar hablando con José Pepe Varela, y estamos hablando sin duda de temas bien profundos, como es la pena que embarga al mundo entero por la pérdida del Papa Francisco, que sin duda tuvo un impacto en prácticamente todos nosotros, seamos católicos fervientes o practicantes o cualquier persona que verdaderamente tenga la empatía, tenga la sensibilidad con todo lo que nos está pasando actualmente en el mundo, porque el Papa demostró esa empatía, esa sensibilidad, y especialmente con la gente más necesitada, con los más pobres, con los inmigrantes, con las prostitutas. De hecho, me acuerdo que hizo una cena con las prostitutas y les llegó hasta lavarle los pies. ¿Sabes? ¿Qué signo de humildad hacer eso a un ser que probablemente, como él mismo decía, ¿sabes? Pues que las llevó a tener que prostituirse, porque nadie quiere ser prostituta por serlo, sino por necesidad. En un viaje a Turquía se trajo a 13 emigrantes, creó unos baños públicos para los homeless de Roma. Al principio, de hecho, vivió donde vivió desde que era cardenal. No usó el palacete que tienen los papas. Nunca se puso los zapatos esos rojos que dicen que son sumamente costosos. O sea, es que él se escapaba de la seguridad y se metía en las barriadas de los pobres. O sea, es que esta persona verdaderamente, como decíamos fuera del aire al principio, o sea, este Papa hizo lo que se supone que haga cualquier persona sensible y empático. Entonces le damos estos reconocimientos, que él mismo lo decía. Él era tan humilde que él mismo decía, si yo lo que estoy haciendo es lo que debe hacer cualquier sacerdote, ¿sabes? Él no hizo nada, obviamente asumió una postura que le trajo controversia, y de hecho una de las posturas más fuertes que él hizo fue la postura con la parte de económica del Vaticano. O sea, no sé si te acuerdas de eso, que inclusive se hablaba de que lo iban a matar porque se estaba metiendo con casi la mafia de Italia. Así que ¿sabes? Este Papa verdaderamente era una persona valiente que se atrevía a hacer cosas que muchos de nosotros admiramos y reconocemos como algo sumamente positivo. Y como dijimos fuera del aire también, para mí este Papa prácticamente salva a la Iglesia, porque la Iglesia iba en picada, la Iglesia iba verdaderamente en picada con el Papa Benedicto, que no estaba asumiendo una postura cuando todo esto de los pedófilos estaba sumamente activo, que yo pienso, obviamente, la razón que él se ha dado siempre es que él estaba enfermo, pero yo creo que la presión que él sentía con los pedófilos y con todos esos problemas que estaba viviendo la iglesia, como que fue mucho para él. Y de hecho, me imagino que viste la película de los dos papas, que hay una parte ahí que todo el mundo se cuestiona de qué fue lo que hablaron, y todo el mundo cree que tenía que ver con esto mismo, de los problemas serios de la iglesia, incluyendo la pedofilia y los problemas económicos o financieros, que había como un traqueteo. La iglesia, sin duda, es sumamente rica. Yo creo que es la organización más rica del mundo, ¿sabes? Le sobrepasa fácil a Walmart o a cualquier compañía multimillonaria o billonaria. O sea, que la iglesia tiene unos issues con eso, y él quiso meterle mano a eso también.
De eso último que hablaba, de la que ciertamente que tiene una riqueza la iglesia católica, pero se ha acrecentado bajo el propio Papa Francisco, la identificación y la ayuda especial de millones y millones de dólares que ha dado a la Iglesia Católica, principalmente por uno de esos movimientos que se llama Cáritas, en la cual ha ayudado a millones de personas que lo identifican como pobres, para enfrentarlo a esa realidad. De hecho, hay que significar que muchas veces las propias iglesias de todos los géneros hacen una gran aportación al mejoramiento de la vida social. Y la gente se olvida cuántos hospitales, cuántas universidades, cuántos sistemas de ayuda social establecen las iglesias en el mundo. Y aquí en Puerto Rico, ¿cuántos hospitales que son producto de diferentes movimientos religiosos? Y algunas veces se percibe la iglesia como que está enajenada. Y uno debe recordar esa aportación que hace en las universidades, aquí mismo en Puerto Rico. La Universidad Católica de Puerto Rico, de la Iglesia Católica, la Universidad Interamericana, producto de un sector de la iglesia evangélica, y así sucesivamente.
Los episcopales.
Y por eso que esto trae, que es lo que propiciaba Papa Francisco, este tipo de ayuda. Y algunas veces, con el mayor respeto a aquellos que están incrédulos, pero que se recuerden esta gran ayuda, que es muchas veces mayor que la que ofrecen los propios gobiernos de las propias iglesias. Por eso es que queremos fomentar con mayor ahínco un comité ecuménico para fines de colaborar en este tipo de gestión, que sea también la responsabilidad de los laicos. Esto no es solamente de los sacerdotes, esto no es solamente de los papas, esto nos corresponde a todos cumplir con nuestra cuota de responsabilidad social, para fines de que de esta forma podamos mejorar nuestra vida. Yo por eso me preocupa aquellos, y de hecho escribí hace poco un artículo sobre aquellos que padecen de ataques de aburrimiento, que debieran pensar cómo pueden ayudar a mejorar en su familia, en su comunidad, a nivel de Puerto Rico, a través de entidades. Y si usted entiende que no puede identificar alguna, comuníquese con nosotros. Ahora tenemos hasta un comité de voluntariado para ayudar a identificar personas que quieran colaborar en distintos proyectos sociales. Y volviendo también al Papa Francisco, no nos olvidemos de su gran labor en defensa de la naturaleza, del ambiente, lo que él llamaba la casa común, esta defensa que todos debemos tener de los recursos naturales, para fines de que podamos utilizarlo adecuadamente y no indebidamente. Esa identificación que él tenía con los jóvenes, también que le dio una amplia participación en todo el sentido de la palabra. La apertura que tenía con las personas divorciadas, que reformó el sistema de anulación matrimonial y también le dio una mayor oportunidad para una evaluación individual de los casos de divorciados que se han vuelto a casar para recibir los diferentes sacramentos. Esta apertura de madura, humanista, caritativa. Y por eso es que es importante que reconozcamos la grandeza de la luz que fue Papa Francisco. Recordemos que Papa Francisco vino también porque acogió ese nombre de Francisco de Asís, que lo caracterizaba su identificación con los pobres y uh-huh. con la naturaleza y con la humildad. Y esto es un punto importante para que la gente reconozca por qué el arzobispo de Argentina, cuando es acogido como papa, acoge como nombre, como es la tradición, y selecciona a su símbolo, a su ejemplo, a Francisco de Asís. Estas son importantes que se pueda reconocer para que de esta forma podamos captar la gran imagen de lo que es el Papa Francisco. Y cuando usted esté leyendo, lo invitamos, ha salido mucho artículo, lean estos artículos y que reflexione, pero que no se limite a la reflexión. Cada uno tiene que evaluar la acción individual que puede hacer para que usted pueda colaborar en el legado de Papa Francisco. Y eso es un punto que queremos en este programa, dramatizarlo y concientizarlo ustedes de la responsabilidad individual y familiar que tiene para mantener los principios, la postura, la defensa en aquellos asuntos de gran y que utilicemos siempre el lenguaje de la verdad. Es importante establecerlo para esos fines.
Fíjate, algo bien importante también que no hemos mencionado es el primer jesuita. Los jesuitas, según yo tengo entendido, es una de las órdenes que requiere más educación. O sea, para tú ser jesuita, tú tienes que tener mínimo un doctorado en educación, ¿sabes? Y se reconoce también que los jesuitas son como los más revolucionarios dentro de la iglesia también. Así que, ¿sabes? El Papa desde mucho más joven ya estaba demostrando todos estos pasos a seguir, que lo demostró entonces en su papado, pero también en un momento dado hasta se le acusa de haberse aliado con el dictador de Argentina, que sabemos que desapareció a casi 30.000 jóvenes, y sin embargo fue todo lo contrario. Cuando se supo la verdadera historia del Papa, fue todo lo contrario. Él protegió y salvó a más de 100 jóvenes escondiéndolos dentro de su propia iglesia, arriesgándose a que si lo cogieran, lo iban a también a eliminar. Así que él defendió dentro de todo su vida, ¿no? Los derechos humanos, los derechos civiles, y por eso mucha gente lo ve como un papa de izquierda. No es un papa de centro ni de derecha, como sabemos que desafortunadamente la iglesia en muchos aspectos ha cometido unos errores históricos, como apoyar a Mussolini y a Hitler en un momento dado, ¿sabes? Así que la iglesia ha tenido su historia también de errores graves, históricos, las cruzadas, ¿sabes? Aquí hay, y él mismo con todo esto, con esa propia historia, él pidió perdón continuamente, se pasaba diciendo lo que había que perdonar a la iglesia en muchos aspectos Y nunca se me olvida cuando llega a Perú que se baja y besa el piso y hace un gesto y le pide perdón a la gente de Perú por todos los asesinatos que ocurrieron en nombre de Jesús, de Jesucristo. Así que esto es un papa que vuelvo y digo, o sea, con una sensibilidad, con una empatía, y su cara, ¿sabes? Era una persona que proyectaba como muy diferente a Benedicto, muy diferente. Benedicto tenía una cara como no sé si es mi propia interpretación, pero para mí Francisco tenía una cara de paz, de como una armonía interna profunda, como una tranquilidad. Cuando uno verdaderamente hace lo que uno tiene que hacer con valentía, pues eso te da una tranquilidad y a él se le veía esa tranquilidad. De hecho, como tú muy bien dices, hay muchos artículos. Estaba esta mañana oyendo una entrevista que le hicieron, de las últimas entrevistas, y principalmente habló de la guerra. Y habló de Gaza y habló de que Israel estaba prácticamente haciendo un genocidio con los niños y las mujeres de Gaza. Habló de Ucrania, habló de los inmigrantes de Estados Unidos. ¿Sabes qué? Son posturas que si uno las piensa, son posturas para mí revolucionaria, porque la iglesia desafortunadamente en otros momentos históricos ha estado a favor de estar a favor de Hitler nada más, de por sí, si uno lo piensa, ya hay eso sin duda, y de Mussolini, eso sin duda tiene que haber sido algo sumamente negativo, y sabemos que los judíos, uno de los por lo menos los judíos típicamente acusan a la Iglesia Católica de todo el odio que se le ha tenido a los judíos históricamente, porque fueron los judíos supuestamente los que crucificaron a Jesucristo. Entonces, pues de ahí viene toda esta pugna, y sin embargo, el Papa se reúne con los judíos y tira ese puente, como tú muy bien estás diciendo, ¿sabes? Y eso es un logro histórico.
Cierto.
Y que los judíos quieran también reunirse con el Papa, porque es mutuo. Hay que reconocerlos a ellos también, de que dieron ese paso también, de reunirse con el Papa. Así que esto es un Papa, y como tú muy bien dices, tenemos la esperanza, porque había leído eso, de que había nombrado cerca de 80 nuevos cardenales, todos, la mayoría jóvenes. Es interesante que todo cardenal que tenga 80 años humano puede votar. Algo que tengo entendido que son como 120, entonces los que van.
138.
138 en total, pero como 120 son los que votan,
No,
porque.
son 252
Ah,
y
ah,
138 son los que
ah,
votan.
son los que
Porque
votan, ok.
por razón de que aquellos que tienen más de
De 80,
80
no
años
pueden
pueden
votar.
votar.
No pueden votar. Y es interesante cómo va a ocurrir. En estos próximos días, de hecho, él hizo tantas cosas diferentes que su propio entierro es diferente. Él no quiere los 9 días, quiere que lo entierren este sábado, que no es, que lo que han pasado son 6 días. Quiere que lo entierren en la tierra y no en un mausoleo. Quiere que lo entierren con un ataúd de madera y no el ataúd típico de bronce y de qué sé yo. O sea, que hasta en la muerte él está demostrando esa humildad, esa sensibilidad, que de nuevo, que cualquier persona, no importa nuestras creencias religiosas, tenemos que reconocer como algo digno y algo a emular, y como tú muy bien dices, ¿sabes? De que tenemos que reflexionar nosotros mismos cómo estamos viviendo en un mundo bien complicado. Entonces, ¿qué podemos aportar individualmente a hacer un mundo mejor? Es lo que tú estás trayendo.
Cierto, cierto.
Y aunque sea a nivel de tu familia, A nivel de tu comunidad, de tus vecinos, de tu trabajo, ¿no? No hay que ser un líder de muchas masas, y es importante. Y algo que quiero que hablemos un poco, porque aquí hay un sector fundamentalista que me preocupa sobremanera, porque en vez de ser inclusivo, hay mucho prejuicio dentro de esos fundamentalistas, especialmente con la comunidad LGBT y con hasta racistas. O sea, hay mucho racismo. Yo entrené en Alabama, Pepe y público, y es impresionante cómo las iglesias en Alabama, en Birmingham, estaban totalmente divididas. Había iglesias de blanco y había iglesias de negro. Y son iglesias. Yo me cuestionaba, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué un negro no puede ir a la iglesia de al lado? Podían estar una al lado de la otra. Y era totalmente una de blanco y otra de negro y prácticamente diciendo lo mismo. O sea, ¿sabes? Que todavía los seres humanos tenemos tanto y tanto que aprender y reflexionar con el Papa, que de hecho tengo entendido que de esos 80 muchos son negros, muchos son asiáticos, muchos son, ¿sabes? No son de Europa, era como típicamente se hacía, porque ser cardenal prácticamente tenías que ser o italiano o europeo, había uno que otro americano, y bien poquito latinoamericano, y de África ni se diga, ni de Asia. Y era de esos 80, la inmensa mayoría son latinoamericanos, africanos y asiáticos. Así que él dejó su legado, y esperemos que muchos de esos cardenales verdaderamente continúen, porque yo creo que no solamente es en beneficio de la Iglesia Católica, sino en beneficio de la humanidad. Estamos viviendo unos momentos históricos que requiere de un líder que verdaderamente se atreva, como fue Papa Francisco, se atreva decirle a un Trump que no es un buen cristiano, decirle a los rusos que están abusando de Ucrania, decirle a los israelitas que están abusando de Gaza. ¿Sabes? Eso requiere, no todo el mundo está dispuesto a hacer eso, y se requiere un papa valiente.
Ciertamente, y hablando, hay que recordar inclusive desde el punto de vista de salud mental y emocional que caracterizaba a Papa Francisco. Piensen bien aquellos que nos están oyendo y que están enfermos quizás, la actitud tan de tanta resignación positiva y de tanta aceptación que tuvo en todo este periodo de enfermedad que tuvo. Eso demuestra inteligencia emocional, eso demuestra la forma de enfrentarse a los retos, que sirve de ejemplo para todos aquellos que están oyendo este programa, para esos fines. Yo creo que esa actitud que tuvo en su hospitalización hasta el día antes, muere el día después de la resurrección, que es la fecha más importante de la Iglesia Católica. Este domingo de resurrección, para efecto de los católicos y también de muchas iglesias, ahí para fines de la fe, constituye la prueba de que hay una vida eterna y él muere un día después. Lo que demuestra esto es quizá una sabiduría de Dios y se le dio la oportunidad de despedirse. Y sobre alguno de los puntos que tú planteabas de los fundamentalistas, ¿usted cómo usted se evalúa? ¿Usted es fundamentalista? ¿Usted tiene prejuicio? Porque la forma de reformar la iglesia a la cual usted pertenece es autoevaluándose usted mismo para que a ver si tiene ante sí y tiene que bregar con algunos prejuicios que usted tiene, si tiene la necesidad de auto educarse o de educarse. De hecho, nosotros queremos en el futuro, hablando anteriormente, doctor Franceschini, queremos la oportunidad quizás de hacer un día de salud mental y emocional. Y aquello que le interese también nos lo deje saber, porque quizás en el futuro cercano queremos tener ese tipo de acercamiento en honor a Papa Francisco. Recordemos que el concepto también de Papa Francisco es el concepto de la justicia social, el asunto de los pobres. ¿Cómo usted está ayudando usted a la clase de la pobreza en Puerto Rico? ¿Cómo le está combatiendo? ¿Cómo usted está ayudando al prójimo? ¿Cómo usted en qué actividad está ahora mismo? Desde una simpleza, que este domingo es el retorno a la Universidad de Puerto Rico, que los exalumnos debieran ir por razón como de agradecimiento a la que fue a la universidad, y que puedan colaborar este domingo desde 1 hasta las 6 de la tarde. Evalúelo también a ver si es una aportación. Usted debe ser voluntario en todo el sentido de la palabra en honor a Papa Francisco.
Ya se nos fue el programa, Pepe, y te agradezco verdaderamente. Creo que ha sido un programa histórico. Creo que hemos cumplido el propósito, y más que agradecido por tu participación, y espero que no sea la última. Gracias, y te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que sé que te has propuesto. Gracias.
Gracias, siempre a las órdenes, y que cada uno de los radioyentes reflexiones sobre el Papa Francisco, para que usted haga una mejor vida de sí mismo y de su comunidad.
Gracias. Y después de un programa histórico como este, termino nada más que con un pensamiento del Papa Francisco, que dice: mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, no se resolverán los problemas del mundo. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.